Bienvenidos al Planeta de los Libros. Un programa que pueden escuchar también por internet en circulobellasartes.com o elplanetadeloslibros.com. Cada semana un especial en torno a la literatura y nuestras secciones habituales, agenda, recomendaciones de libros, las palabras y, por supuesto, su participación. El planeta sigue en movimiento y usted es nuestro principal invitado. Esperamos sus llamadas en directo los martes a las 10 de la noche. Si le interesa la literatura, explore nuestro planeta. Conózcanos más en nuestra página en internet, elplanetadeloslibros.com. Le esperamos los martes en directo a las 10 de la noche.
Descubre un programa hecho desde el corazón. Con la música que te emociona y que nos emociona. Seduciendo y dejándote seducir. Anochece en el Círculo de Bellas Artes los domingos de 8 a 9 de la noche. Zona R.
El Orient Express retrasa su salida 2 horas. Ahora lo encontrarás a las 7 de la tarde, también los miércoles. Repetición sábados a las 10 de la noche. El Orient Express de Radio Círculo. Música en mil y una direcciones diferentes.
Huellas digitales, 5 de octubre, actualidad cultural latinoamericana. Agenda, vanguardias, arte, cultura, personalidades. En Madrid, Buenos Aires, México, Lima, Río, Montevideo, La Paz, Asunción. La voz de los artistas de toda la región. Desde el 5 de octubre, Huellas Digitales, jueves de 16 a 17. 100.4. Radio Círculo. Huellas Digitales. Impresiones culturales.
Radio Círculo, 100.4 de la FM. La voz del Círculo de Bellas Artes.
Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez, y les habla Nieves Martín Díaz. En este Planeta de los Libros viajaremos para conocer la literatura de un país poco conocido, al menos en el nuestro. Si yo les digo el nombre, Corea, les puede sonar por la política, por algún asunto internacional, económico, pero seguramente no mucho por la cultura, o no hasta ahora. Salvo, por ejemplo, su descubrimiento, su éxito en la pasada edición de Arco, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. Pero Corea, además de arte, nos mostraba recientemente su literatura. Ha sido en Madrid, en unas conferencias que se celebraron precisamente en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la sede de Radio Círculo. En ellas estuvo, por ejemplo, uno de sus mayores poetas, el mayor, sin duda, Ko-un. De él hablaremos hoy y de toda la literatura coreana. Para ello, dos invitados de lujo, como siempre. Pío Serrano, director de la editorial Verbum. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Usted sí conocía a Ko-un antes de esta su última presentación en Madrid, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo tuve el privilegio de conocer a Ko-un en Seúl y de apreciar allí, por supuesto, el enorme cariño que le tienen los coreanos a este hombre. Pero también me he ido encontrando a Ko-un en distintas capitales de Europa al visitar librerías y encontrarme que efectivamente obviamente Koun está prácticamente traducido a todas las lenguas cercanas a nuestras.
La editorial Verbum tiene una importante serie de libros dedicados a la literatura coreana, de los que hablaremos. Además, quiero ya dar la bienvenida a, precisamente a su asesora en literatura coreana, Lee Hye-kyung. ¿He pronunciado bien?
Bueno, Lee Hye-kyung. Bien. Sería lo más correcto.
En su tarjeta de visita pone entre paréntesis o al lado Mercedes. No sé yo si este nombre tiene que ver con el suyo en coreano, pero desde luego lo vamos a utilizar en este programa.
Sí, pues me encanta ese nombre español. Mercedes, que yo prefiero que tú me llames Mercedes para tu comunidad.
Muy bien, pues bueno, ella es una de las pocas traductoras de coreano que existen en España. Vamos a conversar con Pío Serrano y con ella sobre la literatura coreana, y como siempre también les esperamos a ustedes. El teléfono para que nos llamen ya para intervenir en este programa, si así lo desean, es el 913892427. Repetimos, 913892427. También pueden escribirnos a través de la página www.elplanetadeloslibros.com. Ahí se archiva este programa cada semana para que ustedes nos escuchen siempre que quieran. Por cierto, gracias a los autores, a los escritores que últimamente nos han escrito para comentarnos sus obras. No podemos dedicarle el tiempo que nos gustaría, pero al menos sus comentarios, la información de esas obras, sí está a disposición de todos los lectores en el libro de oyentes de esa página www.elplanetadeloslibros.com. Hablar de la literatura coreana hace necesaria una pequeña reflexión sobre el país o los países. La literatura que hoy nos ocupa procede de dos territorios, Corea del Norte y Corea del Sur, al menos desde su partición en dos tras la Guerra de Corea. Lógicamente, la actual situación puede variar. En Corea del Norte ahora mismo existe un régimen comunista y bueno, el país se encuentra cerrado al turismo y al comercio mundial. Hace muy difícil esto, conocer su literatura más reciente. Así que, si bien vamos a hablar de la literatura coreana en general, respecto a los últimos autores, a la última mitad del siglo XX, nos veremos abocados a considerar la literatura que nos llega prácticamente de forma exclusiva de Corea del Sur. En todo caso, hablamos de un mismo país y esa división, como apuntábamos, puede tener un final. Quizá para eso no sea necesario mucho tiempo. Hoy mismo se podía leer en la prensa que las dos Coreas reanudaban sus contactos tras 7 meses de bloqueos gracias a un acuerdo el pasado día 13 de febrero. Y bueno, pues no sé si nuestros invitados quieren añadir algo a lo dicho sobre la situación, más que nada para que los oyentes se sitúen también. No he querido extenderme, pero sí, al menos hay que mencionar esa división, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente. Yo precisaría que existe una nación coreana y dos estados. Existe una nación coreana que tiene, pues qué sé yo, su historia como tal y su identidad se remonta alrededor de 5.000 años. Es un país de una profunda, antigua tradición y constituyó, a lo largo de los siglos, se estructuró en diversos reinos hasta que fue unificado el país bajo un gran reino, un reino muy fuerte, el reino de Silla, y del que después fueron herederos distintas dinastías. Esto, sin embargo, se quebró En la primera década, en la primera mitad del siglo XX, después de la segunda, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, Corea había sido invadida y sometida al Imperio japonés en 1910. Esto provocó en el pueblo coreano una reacción, por supuesto, de resistencia hacia la dominación y la ocupación japonesa. La nación coreana, desde el norte hasta el sur, pues hizo resistencia, se opuso a esta presencia dominante japonesa. En 1945, al ser derrotado Japón en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas guerrilleras, una parte de las fuerzas guerrilleras que estaban agrupadas en el norte, bajo el mando de Kim Il-sung, tomaron posesión de esa zona, mientras que los grupos guerrilleros que habían hecho oposición al Japón en el sur, bueno, pues establecieron otra república en el sur. De esa manera quedó dividida. Ya en ese mismo momento quedó dividida la nación en dos estados. Esto se agravó en 1950 con la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur y que dio lugar a la Guerra de Corea entre 1950 y 1953. Se ha dicho que desde 1953 prácticamente hasta el año 2000, en que comenzaron a ver las conversaciones entre las dos Coreas, el paralelo 38 ha sido una de las zonas más tensas del mundo desde el punto de vista militar, con la mayor concentración de fuerzas opuestas, porque hay que entender que al terminar la guerra de Corea en 1953, lo que se firmó fue una paz provisional, es decir, los dos países están latentes en guerra. Es solo un armisticio. Y solo hasta el año 2000, en que el presidente de Corea del Sur se reunió con el hijo de Kim Il-sung, bueno, se comenzaron a establecer estos nexos para en vistas a esto que con tan buena voluntad tú has sugerido, de un futuro cercano en que la nación coreana se funda en un solo estado.
Bueno, Pío Serrano, después de esta clase magistral, yo creo que los oyentes ya conocen cuál es la situación en Corea. De todas formas, para quien desee conocer más, justo hoy nos llegaba a este Planeta de los Libros un libro sobre la historia y la realidad de las dos Coreas a fecha de hoy. Queremos recomendar esta reciente publicación del periodista Bruno Galindo en la editorial Debate. Se titula Diarios de Corea y cuenta la situación y las experiencias de su autor en ambas Coreas. Por cierto, que a Corea del Norte pues es difícil viajar, la entrada no es sencilla, por eso decíamos también que es difícil conocer su literatura, y supongo que esta división afecta a la literatura que se hace.
Por supuesto, la línea que divide el país, el paralelo 38, ese paralelo justamente establece pues dos instancias, dos maneras distintas de ver la literatura, como ha ocurrido secularmente a lo largo de la presencia de los países comunistas. La literatura, la mayor parte de la literatura que se escribe en Corea del Norte es una literatura que está al servicio de un partido, al servicio de un estado, y por supuesto esto termina afectando a la propia elasticidad y flexibilidad de los escritores. A mí me gustaría, ya que tú lo has mencionado, insistir en el libro de Bruno, que es un excelente texto. Yo acabo de leerlo, el libro acaba de aparecer, y yo considero que en estos momentos es el mejor texto que hay para entender la realidad coreana. Este periodista argentino efectivamente visitó las dos Coreas, y con un gran sentido del gran reportaje, este hombre nos da una información extraordinaria de primera mano de las dos Coreas.
Muy bien, bueno, pero si les parece, vamos a presentarles a ustedes dos, porque no lo hemos hecho todavía y ya llevamos unos minutillos del programa. Empezamos por Pío Serrano, director de la editorial Verbum. Él, quizás algún oyente lo haya adivinado, nació en Cuba, fue profesor en la Universidad de La Habana hasta que se trasladó a nuestro país, donde reside desde 1974. Desde 1990 dirige esta editorial Verbum, y como veremos, es un apasionado de las literaturas oriental. Bueno, este es el pequeño currículum, pequeño gran currículum que nos ha enviado él. No sé si quiere añadir algún dato más, Pío.
Yo creo que lo esencial es eso. Yo creo que lo esencial es, y sobre todo para esta noche,
vale,
esa subyacente pasión por las culturas orientales y por este feliz descubrimiento que, como tú decías al principio, todos estamos teniendo de la literatura y de la cultura coreana.
Pues vamos a hablar de ello, pero antes vamos a presentar también a Lee Hee-gong, Mercedes, entre nosotros. Ella, es licenciada en filología hispánica por la Universidad Católica, de Daegu, una ciudad de Corea del Sur. Está actualmente preparando su tesis dentro del programa de doctorado en lengua española y lingüística general del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como intérprete y traductora del idioma coreano al castellano y viceversa en diferentes eventos, por ejemplo la Feria del Libro de Guadalajara en México, la exposición del artista coreano Ki Won Park para el programa Producciones, que acaba de terminar en el Museo Reina Sofía de Madrid, y el programa Encuentro con la Literatura Coreana, que bueno, pues es el programa que comentábamos, se acaba de celebrar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En 2005 Mercedes publica el libro Lee-sang y otros narradores coreanos en la editorial Verbum. En 2006 realiza la traducción de una obra de A.I.G., La Confesión, para el Instituto de Traducción Coreano del Ministerio de Cultura de su país. También ha sido, hace solo unos días, una de las intérpretes en la reciente visita oficial del presidente de Corea del Sur a España. Y como comentaba antes, pues es asesora de la colección de literatura coreana de la editorial Verbum. Quizás, Mercedes, deberíamos empezar por lo primero, por las palabras, por el idioma. Yo no sé si he pronunciado bien, por cierto, el autor de la obra La Confesión, me temo que no, pero en cualquier caso, sí es cierto que tendemos a pronunciar muchas veces la fonética oriental de acuerdo con unas pautas chinas, por lo menos es mi caso, y esto no es así en el idioma coreano, ¿verdad? Quiero decir que...
Bueno,
que...
La transcripción lo hacemos a la manera anglosajona, ¿no? Entonces, el autor se llama Ha Il-ji, pero bueno, H lo escribí con H, pero bueno, para españoles, para hispanoparlantes, sería mejor la J, ¿no? J-A sería Ha, ¿no? Pero bueno, es que en Corea la transcripción es a la anglosajona, a la inglesa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, para los españoles, sí es la pronunciación no es exacta.
Bueno, yo quiero hablar del Hangul, el alfabeto autóctono que se impuso en Corea en 1446, pero lo cierto es que las primeras creaciones literarias en su país se realizaron ya antes, y fue en idioma chino, ¿no? Tengo entendido. Quizás, bueno, pues hay hay una poesía principal en idioma chino, esos estilos Qiongyi y el Changa. No sé si pronuncio bien, Pío.
Sí, efectivamente. Por supuesto que sí. Yo creo que has hecho muy bien en destacar la presencia del alfabeto coreano. El alfabeto coreano es el único que existe en el Extremo Oriente. Las lenguas que se hablan en el Extremo Oriente, ninguna ha llegado a estructurarse en un alfabeto. En el caso del alfabeto coreano, que además está presente desde el siglo XV, es algo extraordinario porque es un alfabeto extraordinariamente simple, compuesto esencialmente por 10 vocales y 14 consonantes, con unos signos perfectamente identificables y al que se puede acceder muy rápidamente. Un estudiante español que se acerque al coreano puede comenzar, quizá no a entender, pero puede leer, puede decir e identificar los sonidos de estas vocales y de estas consonantes. Ese es un fenómeno extraordinario y que ocurrió en el siglo XV. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa con respecto al chino, como decías tú? Esto solo se puede entender si admitimos que China es para el Extremo Oriente lo que para nosotros es Grecia. lo que significó Grecia, la manera de imantar a la cultura occidental, eso mismo tuvo, ese es el papel que ha tenido y que tiene, que sigue teniendo China, al extremo de que hoy día no se concibe un texto de carácter académico en China o en Corea o en Japón que no esté trufado por caracteres chinos, tal como ocurre entre nosotros en el mundo académico con la presencia de latinismos o de escritura griega. La referencia, la presencia, la influencia extraordinaria de los chinos, de la cultura, de la gran cultura china, es la que subyace, como probablemente sepan gran parte de nuestros oyentes, en Corea y en Japón. Y es notable que Corea fuera precisamente el puente entre la cultura china y la cultura japonesa.
Muy bien, bueno, yo comentaba esos dos estilos poéticos coreanos que bueno, pues se desarrollaron con el alfabeto chino. No sé si siguen teniendo importancia o si ya tenemos que arrancar mejor de la poesía que se empieza a hacer pues a partir precisamente del siglo XIV más o menos, ¿no? ¿Sería mejor quizás empezar ahí con el alfabeto coreano?
Yo creo que todo eso forma parte de una misma de un mismo humus que alimenta la cultura coreana. Es decir, es como si hubiese dos momentos, un momento anterior a la existencia del alfabeto, del Hangul, que se escribe en caracteres chinos y que pertenece y forma parte, sin duda, de la cultura coreana. Y luego hay un segundo momento en que se dotan de un alfabeto y comienza, y hay un largo periodo en que se alternan, ¿no? Es decir, hay, digamos, los que tienen un mayor sentimiento nacionalista, pues propenden, por supuesto, a escribir en el Hangul. Sin embargo, la élite cultural, la gran élite culta, pues continúa escribiendo en chino, tal como ocurrió. Es decir, si nosotros en pleno Renacimiento tenemos autores que escriben sus tratados en latín, pues es como una forma de buscar una mayor, más precisa, más elegante expresión, pues igual ocurre con en Corea. La élite más culta, digamos la ciudad letrada, pues prefiere optar por una lengua más rica en aquel momento, que era la lengua china. Yo no haría una mayor división en eso. Sin embargo, sí destacaría un género lírico que ha tenido una presencia más sostenida en la literatura coreana, que es el sijo. El sijo, sí, el sijo es un tipo de estrofa con unas características fijas, establecidas, algo parecido a lo que ocurre con el haiku en las letras japonesas, y sobre la que, y como el soneto en español, que es una medida cerrada, es una forma clásica, es una especie de ánfora que recoge el virtuosismo de los poetas de expresión española, latino, italiana y francesa, occidental. Bueno, pues esa forma clásica descansa sobre todo en el sijo, ¿no? El sijo en este sentido es ese referente sobre el que incluso actualmente todavía hay poetas que escriben utilizando esta estructura esta estructura del poema, ¿no? Y me vas a preguntar.
Sí, te quería preguntar porque precisamente el sijo, como bien decías, pues es una estructura poética que curiosamente creo que estaba concebida para ser cantada y acompañada por instrumentos musicales, incluso, pues no sé si alguno de los que estamos escuchando ahora mismo, que pueden escuchar los oyentes, el gayagún, por ejemplo, es esto que estamos escuchando, ¿verdad? Bueno, no lo oye porque no tiene cascos, Mercedes, pero sí, es seguramente, y efectivamente Pío tampoco se ha puesto cascos.
Sí, pero efectivamente, tú tienes razón, el sijo comenzó como realmente la literatura tradicional lírica de todos los países comienza por ser cantada, comienza a definirse por la oralidad, como ocurrió entre nosotros con los cantares de gesta, como ocurrió con nosotros con el romancero de tradición oral, y termina fundiéndose en la escritura posteriormente, porque en realidad la poesía lírica nace para ser dicha, para ser cantada, para ser comunicada oralmente, y es solo en un periodo muy tardío cuando la escritura asume el papel que ha tenido hasta ese momento la voz.
Y bueno, pues de siyo a otra forma poética independiente muy típica en Corea, que surgió en los siglos XVII y XVIII, es el llamado pansori, un canto a la vida real con algo de humor, de ironía, incluso de sentimiento desgarrador, como puede ser la vida misma en su forma quizás más pasional. El otro día me comentaba además Pío Serrano que el pansori puede tener algo que ver con una de nuestras músicas más tradicionales, ¿verdad?
Yo creo que el carácter ese, justamente como lo definías tú, desgarrado, muy cercano a los sentimientos de la gente de pueblo, a mí me hacía pensar en el cante hondo, ¿no? Esto que conocemos nosotros como cante hondo, esa expresión desgarrada de la tierra, vibrante, inmediata, directa, en que una comunidad se identifica a sí misma a través de una canción. El pansori tiene esto, el pansori se alimenta de tradición popular, es eminentemente popular, es una forma que ha alcanzado su nivel, la altura de nivel cultural, pero a partir justamente de lo que la alimenta, y la alimenta la tradición oral. Además es muy hermoso, generalmente es interpretado por una mujer, y generalmente tiene carácter narrativo, se cuenta una pequeña historia, generalmente de carácter dramático, de carácter melodramático, y esto es cantado. Es una melodía que se canta, se interpreta, pero de manera muy desgarrada, porque la persona que canta, el intérprete, asume en su voz, asume en su expresión, pues la alegría, la tristeza, la violencia, la ira de lo que está cantando, y está acompañada por un instrumento de percusión llamado shango, que es un instrumento de percusión por los dos extremos, ¿no? que permite tocarlo por los dos extremos. En uno se bate con una pieza de madera y en el otro se bate con la mano, y esto va creando un ritmo quebrado, un ritmo quebradizo, escurridizo, por el cual, por esas vertientes, se desliza la voz del intérprete.
Vamos a intentar que nuestros oyentes escuchen un poquito de pansori más adelante en este programa, pero antes, por dar una idea general de la poesía coreana, aunque no podemos dar muchos nombres, porque quizás con eso lo único que hacemos es confundir un poquito, lo que sí, por lo menos, es queríamos mencionar a dos grandes poetas contemporáneos, Yi Sang, que murió en 1937, del que hablaremos ahora, y por supuesto Ko-un. Tuve el placer de verle en esa reciente visita a Madrid, de escucharle aquí en el Círculo de Bellas Artes hace unos días. Me encantó, por supuesto, su poesía, que él mismo nos leyó, pero además se nota que un escritor es grande por su humanidad, por algo que va más allá de la cortesía, ¿no? Él también ha tenido una vida muy azarosa, incluso ha sufrido la prisión en su país. Digamos que cuando se dice que es uno de los candidatos más importantes al Premio Nobel de Literatura, es por todo esto, ¿no? Es por el conjunto de su obra y de su persona, ¿no?
Es una suma, sí, efectivamente. La historia de Coún ha ido corriendo a lo largo de las últimas décadas, justo paralelo al desarrollo mismo de la historia de Corea. Muy joven aún, él se hizo monje, un monje budista. Corea atravesaba por esa época, por el periodo de las dictaduras militares, y con esa enorme sensibilidad que tiene, por esa identidad enorme que él cultiva con su país, se sintió implicado en la resistencia que se debía hacer a esos gobiernos autoritarios, a esos gobiernos militares autoritarios. Salió de la vida monástica para salir a la calle a protestar justamente contra la situación que había. Eso lo condujo a la cárcel, estuvo preso varios años, incluso en algún momento llegó incluso a estar condenado a muerte, y un gran movimiento internacional hizo posible que no fuese fusilado. Después ya con el momento en la década del 80 en que Corea accede a una vida democrática, estable y regular, Coún se ha mostrado partidario, por movimientos por la paz, por movimientos de recuperación ecológica. Es un hombre con una enorme sensibilidad, La obra de él, nosotros hemos publicado un breve volumen que se llama 10.000 vidas. 10.000 vidas es una especie de metáfora de lo que realmente constituye el grueso de lo último que está haciendo Coún. Coún pretende, y de hecho lo está haciendo, una obra donde recoja 10.000 vidas. En primer lugar, permítame decirle que 10.000 vidas es, en la expresión china y coreana también una especie de metáfora. Es como decir infinito, un gran número. Se dice 10.000 como quien dice un número incalculable. Esa es la pretensión de Coún. Él pretende recoger en estos libros, de los que tiene publicada ya cerca de 30 volúmenes, una referencia directa a los distintos tipos de situaciones, de personas, de paisajes, de territorios humanos y de territorios físicos de la vida coreana. Cada uno de estos poemas es un pequeño cuadro, es una pincelada sobre la vida y la historia de Corea. En ese sentido, ya alguna vez cuando hablo y me refiero a este libro, pienso en Pablo Neruda, ¿no? En Pablo Neruda, aquel poeta nuestro que recogió en su magna, en su enorme obra, detalles prácticamente de todos los países hispanoamericanos, de tantos poemas singulares que tiene sobre España, de manera que hay una especie de enciclopedia humana y emotiva en la obra de Pablo Neruda, como ocurre en este caso con Coún en 10.000 vidas.
Precisamente yo tengo un ejemplar de uno de los volúmenes, ¿no? Porque efectivamente van a ser muchos para contar esas 10.000 vidas. Ahora mismo no sé por qué número irá Coún, quizás eso es lo menos importante. Lo importante es leerlas, porque la verdad a mí este volumen me ha encantado. Además entiendo que aquí estaremos recibiendo esas vidas un poco más tarde, ¿no?, que en otros países. ¿Cómo va la traducción de Coún en nuestro país? Sé que Editorial Verbum ha publicado 10.000 vidas, creo que también alguna otra editorial, ¿no?
Está publicándole. Sí, efectivamente, Coún está publicado por... si alguien te tiene... Está publicado por un par de editoriales más, que lamentablemente ahora no las recuerdo, pero efectivamente existen otros dos títulos de Coún. Y comienza, este lento goteo con que se nos iremos descubriendo la factura poética de Coún. Yo creo que sí.
Vamos a pedirle a Mercedes que nos lea un pequeño texto de Coún.
El pequeño manantial. Sin su pequeño manantial, la villa de Yongtun no sería una villa. Los copos de nieve caen sin cesar en el agua del oscuro manantial y se disuelven silencio, silencio en silencio, como la mujer de Yangsul, que cubierta de nieve va a sacar la agua, y con el cucharón de calabaza entre las manos se olvida de sacar el agua, mientras contempla los copos de nieve al morir en silencio, silenciosos.
Y ahora nos va a leer otro que a mí especialmente me ha encantado, La rana verde.
Una rana verde. Aunque hubiera una gran sequía, la rana verde no bebe el agua que le brindan los humanos. Al instante les lanza un chorro de orina y echa a correr. Hay una rana así en la aldea de Yongdun. Changsul, el hijo de Kim Manshik, despreció la torta de arroz que el hijo de una familia rica le ofrecía. ¿Por qué he de comer las sobras de la ceremonia para venerar los espíritus de esa familia? No me las voy a comer.
Bueno, antes de pasar a la narrativa y al ensayo, como hablábamos también del otro gran poeta, Isang, queríamos leer algo de él. Creo que lo que nos va a leer Mercedes es narrativa, pero bueno, en cualquier caso, recordamos además que el libro que ella tradujo, Isang y otros narradores coreanos, lo editó Verbum, y es precisamente de ahí, de ese texto, que bueno, pues es la narrativa de Isang, pero así de alguna forma compaginamos poética y narrativa. Cuando quieras, Mercedes. Sí.
Se titula Hastío. Voy a leer un trozo. Voy hacia la orilla del arroyo. No hay más que el agua descompuesta y la retama alicaída. Sentado allí, observo la charca que está en proceso de putrefacción. En ese momento, soy testigo de un singular fenómeno. Numerosos puntitos se mueven ordenados en una dirección. Deben de ser seres vivos. Estoy seguro de que son pececillos. Jamás habría imaginado que en esta poza pantanosa y corrompida viviese una población de seres tan minúsculos. Por lo visto, se mueven de aquí para allá buscando algo con que alimentarse. ¿De qué se alimentarán? Vivirán de insectos. Pero ¿existe algún insecto que sea más diminuto que estos pececillos? Ni un instante se quedan quietos, no paran de moverse. Pareciera que se movieran de la misma forma por un mismo incentivo. Incentivo, al parecer, en el mundo de los alevines también hay objetivos urgentes que perseguir.
Muy bien, pues muchas gracias, Mercedes. Tenemos ya que hablar directamente de la narrativa. Yo sé que Verbum han publicado cuentos, tienen también algún libro sobre mitos coreanos. Supongo que esto es una buena forma de introducirse en la narrativa coreana, ¿no? Empezar pues con textos que no sean muy largos, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, con la cultura, con la literatura coreana, bueno, pues existe ese enorme vacío que no es el caso de la presencia enorme, la gran presencia que hay entre nosotros de literatura china o de literatura japonesa. Y por eso digamos que nuestra política editorial ha sido ir dando a conocer a pequeños sorbos, al principio, la narrativa. la narrativa coreana. Y para ello hemos publicado dos antologías, ¿no? Una antología que es Cuentos Coreanos del Siglo XX, que recoge 10 obras escritas a lo largo del siglo XX, es decir, autores de diferentes periodos, de diferentes momentos, con diferente escritura, diferente expresión literaria, y que da un panorama flexible, amplio, plural de la narrativa coreana. Y la segunda antología de cuentos es justamente la que mencionabas, es decir, este volumen que aparece bajo la figura magistral de Yi-san y se llama Yi-san y otros narradores coreanos, donde también hay una amplia selección de escritores coreanos que recorren las distintas tendencias que se dieron a lo largo del siglo XX.
Por mencionar algunos nombres, y bueno, pues con lo que ello supone para mi pronunciación coreana, creo que hay autores imprescindibles como Yoon Ki-yong y Ji Moon-yeol. No nos va a dar tiempo a hablar de todos, quizás ellos dos son un buen ejemplo, o algún otro también.
A mí me gustaría, aunque no está publicado por Verbum, pero eso no es óbice para no mencionarlo, Ji Moon-yeol. Yo considero que Ji Moon-yeol es una de las figuras mayores, para mi gusto personal, es prácticamente uno de los mayores contemporáneos, escritores contemporáneos. Está publicado en ediciones B. Hay dos volúmenes, hay uno precioso que se llama El Poeta. El Poeta es una novela realmente deliciosa, es una novela sobre lo que correspondería más o menos a la Edad Media coreana, en la que justamente se habla, se narra, se cuenta la historia de un poeta que al principio, bueno, pues se convierte, accede a la elitista ciudad letrada, se convierte en un letrado, y poco a poco, a medida que descubre el germen, el fermento espiritual que alimenta su vida, pues va abandonando esa vida cortesana hasta dejarse atraer por la vida de los bosques y de la montaña y convertirse prácticamente en un errabundo a lo largo de eso. Y ahí se alcanzan los momentos más extraordinarios de la narración de Ji Moon-yeol, quien además de ello, se ha preocupado mucho por contarnos y narrarnos situaciones de que vive la Corea contemporánea actual.
Creo que uno de sus títulos es Nuestros Frustrados Héroes, o me equivoco.
Justamente lo que te decía, es un hombre con una visión. Él ha hablado sobre el desgarramiento, ha escrito sobre el desgarramiento que significa la división de la familia coreana, por ejemplo, sobre la memoria de la guerra civil, sobre esa tragedia íntima, profunda, silenciosa, con que la nación coreana contempla esa división de familia. Tenemos que darnos cuenta que en el 53, cuando se partió el país, pues no solo se partió un territorio, se dividieron las familias, abuelos y madres que quedaron en el norte, hijos que quedaron en el sur, y que prácticamente no han vuelto a verse, ni siquiera a escribirse, no saben de ellos, y hay un dolor profundo ahí, y Ji Moon-yeol ha escrito con una gran eficacia y una gran belleza sobre estas situaciones terribles y trágicas.
No quiero olvidarme tampoco del ensayo coreano, especialmente de esas reflexiones sobre la historia reciente de Corea, pero también hay una parte importante del ensayo coreano que se refiere al budismo, y del que Mercedes creo que tiene bastante ganas de hablarnos, ¿no? Aunque curiosamente creo que recuperó su budismo al salir de Corea de alguna forma, ¿verdad?
Sí.
Cuando quieras, Mercedes.
Es que es inevitable la influencia del budismo en la formación filosófica de los coreanos. Es que el budismo llegó a Corea en el siglo VI desde la India, a través de China, y alcanzó su mayor florecimiento entre los siglos VII y X, durante el reino coreano de Silla. Este fue un momento de gran esplendor de la cultura coreana, y se multiplicó el número de pensadores y filósofos de orientación budista. En un antiguo texto nuestro llamado El Libro de los Tres Reinos, se cuenta una historia que da idea de la importancia que tiene el budismo entre nosotros. Y ahí se dice que uno de los monjes que difundió el budismo en el reino de Silla, llamado Ado, fue advertido por su madre de la siguiente manera: «Hijo mío, en la tierra de Silla hay 7 ruinas de templos que son lugares sagrados desde antes del nacimiento de Buda. Y es allí donde el budismo echará su profunda raíz.
Vete allí y difunde el budismo. Así serás tú uno de los pioneros. Esta anécdota revela que los monjes que llegaron desde la India a Shila en realidad se dirigían en peregrinación a un lugar sagrado de la época prebúdica. Ellos sabían que la India sería invadida por el Islam y que el hinduismo contaminaría el budismo. Esa es la razón por la que llevaron el budismo hacia el este, primero a China y después a Corea. Ellos sabían también que apegarse a las escrituras no valía para la conservación viva de la doctrina budista y decidieron que la mejor era la vía de corazón. Y esto es el Zen. Así nació la orden Zen en China. Sin embargo, después la orden Zen de China se dividió en varias escuelas y más tarde el país quedó bajo la influencia del confucianismo. En Japón llegó el budismo a través de Corea y el Zen se fusionó con el sintoísmo y aquello ya no era propiamente budismo. Uh-huh. Entonces en Corea, aunque hubo una época en que el budismo fue perseguido, su raíz profunda nunca se marchitó. Y los monjes llevaron los monasterios a las remotas montañas y ahí resistieron tenazmente. Sería agotador mencionar los nombres de los maestros budistas coreanos más célebres e ilustres. Solo voy a mencionar a uno, a Wonjo, el maestro nacional que nació en el reino de Shila y que Wonjo merece la atención universal como pensador. Por lo demás, si me preguntáis cuál es la característica más notable del budismo coreano, yo diría que el budismo coreano es sincrético y conclusivo. Como esta noche estamos centrados en el tema de literatura, quisiera añadir una última cosa pues a terminar. En Corea los monjes budistas eran todos poetas. Y además, un monje cuando muere deja siempre un poema como regalo a sus discípulos. A mí personalmente me parece que es un arte de morir más emocionante y por eso me atrevería a decir que los coreanos no podemos separarnos de la poesía.
Muy bien, bueno, como pueden haber comprobado, pues Mercedes se ha preparado muy bien ese pequeño speech, esa charla sobre el budismo. Tendremos que hacer un programa dedicado a esta filosofía y ahora sí que queríamos que escucharan un poquito de esa música, de esa poesía Pansori, que bueno pues tanto significa en Corea, tanto sacrificio supone para los que la practican, hasta el punto de que bueno pues incluso esa tradición se va perdiendo. Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta muestra de Pansori. Creo que hay una película sobre la vida de estas cantantes, como bien decía Pío, suelen ser mujeres. En todo caso, parece ser que a veces es una vida triste. Un detalle que a mí me sorprendía cuando hablábamos de esto hace unos días es que los Pansori, para potenciar su voz, tienen que trabajar muy duramente. A veces se van a espacios naturales para provocar un mayor trabajo, dar
más dureza a su voz, y esto les hace que a veces hasta lleguen a escupir sangre en ese trabajo. Bueno, yo no sé qué les parecerá a los oyentes. Mercedes, si quieres añadir algo más, o vamos a ver qué es lo que ellos nos quieren contar.
Estos aspirantes a cantante de pansori pues practicaban, ensayaban bajo la cascada, ¿no? En las montañas, en Corea hay muchas montañas, ¿no? Y cascadas, donde hay mucho ruido de la bajada de cascadas, ¿no? Para llegar a tener esa voz desgarradora.
Tan potente,
sí,
¿verdad?
Sí, llegar a un nivel alto, porque son artistas de verdad.
Muy bien. Este es el espacio dedicado a ustedes, los oyentes, en el que todos los que nos escuchen en directo pueden intervenir, contarnos, bueno, pues qué opinan de este programa, qué opinan de algún anterior, de los libros, de sus lecturas, cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono, como siempre, 913892427. Y bueno, para los que nos oigan en diferido, que sabemos que son muchos a través de internet, saben que también tienen esa página, elplanetadeloslibros.com, para participar. Para los que ahora nos llamen, para los que entren en directo, como siempre, entradas dobles para el teatro. En esta ocasión les invitamos este miércoles, mañana y el jueves a la obra La Revelación, de Leo Bassi, en el Teatro Alfil de Madrid. La obra, ya saben, que levantó cierta polémica en su estreno hace más de un año, pero ahora no se han repetido los incidentes y esta semana se ofrecen las últimas representaciones. Así que si desean ver La Revelación de Leo Bassi, una crítica a las religiones monoteístas, especialmente la católica y la judía, llámenos. Tenemos entradas para el miércoles y el jueves a las 10:30 de la noche. Cierto, que ya saben nuestros oyentes que estamos casi de cumpleaños, a una semana de la celebración, 2 años en antena, bueno, 2 años y 2 meses hará ya el próximo martes, el primer martes de marzo. Les esperamos aquí en la emisora, en Radio Círculo, para ver nuestro programa en directo, cómo se hace. Solo tienen que escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com, dejarnos un teléfono de contacto y, bueno, pues nosotros les llamamos. El tema del próximo martes, ya lo saben, es las librerías, si van a las librerías, si les gustan, qué les gustaría que mejorara, todo lo que nos quieran contar sobre ello. Y bueno, pues hablaremos de librerías precisamente porque al día siguiente, el miércoles, se inicia el Congreso Nacional de Libreros en nuestro país. No sabemos si habrán invitado a lectores, pero por si acaso nosotros vamos a intentar que los lectores les digan a los libreros pues qué es lo que desearían que cambiara, que mejorara, o incluso también cuáles son aquellos aspectos que les parecen pues muy acertados. Y bueno, pues hoy justamente además está con nosotros en el estudio un nuevo colaborador del Planeta de los Libros. Él se llama Juan Francisco Pastor París. Es un experto en muchas materias que ya nos irá desvelando en este programa, pero además creo que la semana que viene va a empezar ya hablándonos de librerías, su experiencia en estos últimos años, ¿verdad, Juan Francisco?
Hola, buenas tardes. La verdad es que será un placer estar con vosotros la próxima semana para hablar de más o menos lo que puede ser un poco mi campo de experiencia, siempre y cuando desde el punto de vista del lector, el lector quizá compulsivo o, bueno, el lector voraz en cualquier caso, ¿no? La verdad es que el tema de las librerías en España es un tema difícil, es un tema complicado, pero que, bueno, que dentro de cabe pues puede haber una perspectiva que para el lector puede ser tanto buena como mala en ocasiones. Siempre y cuando enfocada acerca del que se publica demasiado en España, quizá, y que los libreros pues se enfrentan a una avalancha de novedades y de cosas que evidentemente tienen que encontrar una salida, ¿no?
Muy bien, pues de eso hablaremos la próxima semana. Juan Francisco Pastor París, bienvenido a este Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Bueno, pues a 5 minutos del final del programa, la verdad es que yo hay una pregunta que quiero hacerle a Pío desde el principio. Por supuesto, él decíamos que es cubano de nacimiento, que lleva pues más de 30 años en España, con lo cual prácticamente también, bueno, pues eso, es español. Pero claro, en cualquier caso, ¿qué hace un cubano o un español interesándose en Corea?
Bueno, en primer lugar, ya que lo has subrayado, y lo has destacado, es mi condición de cubano de nacimiento, por supuesto, y yo creo que una de las, en general, la pasión mía por la literatura oriental y en particular este recién descubrimiento de la literatura coreana, quizá de alguna manera tenga algo que ver con una empatía, con una simpatía que yo he encontrado en la historia reciente de Corea y que algo tiene que ver con mi país de origen. Cuando yo pienso en Corea, y cuando cualquier observador de Corea piensa en ella, se da cuenta inmediatamente que es, como decía, una nación dividida en dos partes. En Corea se da el caso de arriba y abajo, al norte y al sur. Bueno, algo similar ocurre con mi país. Es decir, Cuba, de hecho, no está dividida en dos estados, pero su población está dividida. Existe una población que vive dentro de la isla y existe alrededor de 3 millones de habitantes que viven fuera de la isla. El condicionamiento, lo que ha hecho posible este pequeño desastre o este enorme desastre para las dos naciones, el estar divididas, ha sido de carácter político. Ha sido de carácter político y del mismo signo. Es decir, en Corea existe un régimen comunista, duro, terrible, aislacionista. En Cuba existió una revolución llena de esperanza, llena de ilusiones, que durante una época efectivamente llenó las esperanzas y las ilusiones de la nación cubana, y a partir de un momento, un terrible momento, en que la revolución dejó de serlo para convertirse en un sistema, convertirse en un régimen autocrático e intolerante, bueno, pues eso forzó también a una división de la nación. Y quizás este hecho y la manera en que también la literatura cubana, es incomparable, yo no quiero comparar la extrema aridez con que se da la literatura coreana en el norte con la que se escribe dentro de Cuba. Por supuesto que no hay nada parecido. Se escribe dentro y fuera de Cuba una gran literatura que lamentablemente no se puede decir lo mismo de Corea.
Bueno, pues la verdad es que se nos queda pequeña esta hora y bueno, pues eso solamente nos implica que pues tendremos que volver a la literatura coreana próximamente y a la Cuba. Por supuesto, Pío. La verdad es que Mercedes nos había traído pues más música coreana, por ejemplo, baladas, rap, tienen de todo, por supuesto. Como no, en una sociedad de más de 70 millones de habitantes, no nos va a dar tiempo tampoco, bueno, pues hablar de su faceta como traductora, que desde luego es complicado, ni siquiera pues para hablar de la enseñanza del coreano, que la verdad es que no está muy bien aquí en nuestro país todavía. De todas formas, esperamos que quizás en unos años, como bien bueno, pues se apuntó en la reciente visita del presidente de Corea del Sur, se cree un centro coreano en Madrid, igual que creo se va a crear un Instituto Cervantes en Seúl, ¿verdad?
Muy bien, pues nos tenemos que despedir ya. Lamentablemente, gracias a todos los que han participado en este programa y, por supuesto, a todos los oyentes. Al final tampoco hemos podido, bueno, pues dejar que entrara algún oyente que nos ha llamado, pero en cualquier caso lo intentaremos la próxima semana. Ahí sí que les esperamos y, además, aquí en los estudios de Radio Círculo. El martes 6 de marzo celebramos esos 2 años y 2 meses. Y como siempre, pues pidiéndoles que participen en este programa. Además, ya saben que tienen esa página, elplanetadeloslibros.com, siempre activa. Si desean hacernos alguna sugerencia o enviarnos alguna información. Hasta el martes 6 de marzo, a las 6 de la noche, que sean muy felices.